Regeneradores, ¿cómo estamos? Muy buenas tardes, bienvenidos a este podcast, el número de episodio que era este, 18, 19, no me acuerdo qué era, no importa. El podcast de Ganadería Regenerativa, el primero de la serie del potrero al pasto. Estas series, la que hice la vez pasada, Ganadería y Salud, y esta, el potrero al pasto, es para dar... Va a ir haciendo diferentes episodios clasificados, digamos, en esas dos, y tienen como objetivo darle herramientas en las dos series, darle herramientas al ganadero para hacer un mejor trabajo, ¿sí? En la parte de salud, darle elementos para defender su producto y para poder diferenciar su carne, ¿no? O su producto es huevo, carne de pollo, carne de res, carne de cerdo, carne de lo que sea, poder diferenciarlo. Porque definitivamente es muy diferente, ¿sí? Y en esta nueva serie, que es del potrero al pasto, el objetivo es mostrar al ganadero que no se necesita grandes cosas ni grandes esfuerzos, primero para empezar, para llegar, comerse esa parte de la cadena comercial, echársela al bolsillo y poder aterrizar al mercado, al consumidor con un alimento de calidad, porque recordemos que somos productores de alimentos, ¿sí? Somos, digamos que somos dadores de salud, por así decirlo, somos proveedores de salud, siempre y cuando hagamos una buena carne. Aquí, todo lo que yo me refiero aquí de carne no es carne la convencional, ¿eh? Hay que dejar eso claro, ¿no? Yo estoy pensando constantemente acá y pensemos mientras estamos aquí en el podcast, es carne, leche, huevos, todo regenerativo, ¿sí? A pasto. A hierba, vaya, a pastoreo, ¿ok? Entonces, la idea es, voy a estar trayendo a varios ganaderos que ya empezaron, que ya salieron de la zona de confort, que ya se aventaron el tiro, ya hicieron inversiones, ya se tropezaron, ya han pasado muchas frustraciones para poder llegar hasta el plato del consumidor, ¿ok? Para que de ellos aprendamos, para que de ellos vean, mira, este cuate la movió aquí, la movió por allá, y también nos quitemos tantos paradigmas de repente que hay sobre es que lo que el mercado quiere, ¿no? Vamos a ver también, por ejemplo, los esfuerzos que está haciendo cada uno por educar al consumidor, ¿sí? Porque definitivamente es una carne diferente, hay hasta que cocinarla diferente, ¿no? Pero creo que vale la pena hacer un esfuerzo tanto por el lado del consumidor como por nuestro lado como comercializador de esa carne, para poder aterrizar con un producto sano, de calidad, directo al plato del consumidor, ¿sí? Yo soy Daniel Suárez, su anfitrión aquí en este podcast, y tenemos aquí hoy a un ganadero regenerativo veracruzano, joven, que ya se aventó el tiro, y ahí va, con un montón de peros, ¿no? En el camino de tropiezos y de topes, pero le está haciendo, ¿no? Le está haciendo, le está buscando, y creo que para mí, lo poco que he platicado con Fernando, hoy nos va a contar más a fondo todo el asunto, es un muy buen ejemplo, ¿sí? Bienvenido, Fernando, bienvenido a este podcast, así que toda tuya la audiencia, nos están escuchando, déjenme ver los comentarios de todos lados, yo creo. Sí, de todos lados. Y ahí de Paraguay está Gustavo Marín. Obviamente mexicanos de Oaxaca, de Veracruz, de Puebla, Amalia Cabrera. Saludos, Luis Noyola del sur de Veracruz, un buen amigo. Leonel Hernández también ahí de Veracruz. Óscar Bonilla, ¿qué tal, Óscar? Qué bueno que están todos por acá. Pues la audiencia es tuya, Fernando, cuéntanos, porfa, un poquito antes de empezar con la parte de comercialización, cuéntanos un poquito tu historia ganadera, ¿sí? ¿Cómo empezaste, cómo avanzaste, en qué vas ahorita, ¿no? Por favor.
Claro. Bueno, primero saludos a todos los que nos están ahí escuchando y viendo. Y pues, digo, yo empecé en la ganadería, como yo creo que la mayoría, por cuestión genética. Mis padres, mis abuelos, pues tenían relación con la cuestión ganadera, y luego, pues, yo siempre estuve involucrado en las tareas del rancho, con mi papá, ahí, pues como todos, ¿no? Después me casé y mi esposa, también la familia de mi esposa, se dedica a la ganadería y ahí nace Triple Cinco, este lado, que es formada con mi cuñado, el hermano de mi esposa, y con un tío de mi mujer. Y empezamos a buscarle la manera de hacer rentable un negocio que notábamos que era, pues que venía menos, como en todos lados, ¿no? Pero pues el gusto, y todos con la genética de los abuelos y de los papás, dedicándose a esto, pues empezamos ahí a buscarle la forma. De alguna manera nos encontramos con la necesidad de buscar un método diferente, algo no convencional, porque pues todo el mundo había hecho lo convencional y todo el mundo se estaba quejando. Entonces, intentamos un poco industrializarnos, pero pues vimos que no nos daba los costos. Entonces fuimos al sentimiento y encontramos esto del primero el pastoreo racional Wasá, y ahí le dimos hasta dejar químicos, hasta dejar baños, dejar pues todo lo que es los herbicidas. Y de momento empezamos a hacer, pues siento yo que más rentables y más, pues no estábamos tan a la espera de lo que sucedía fuera del rancho, sino dentro del rancho. Después, pues, la ganadería regenerativa, digo, ya teníamos algo de tropezones en el pastoreo racional Wasá, que iba yo avanzado, pero cuando entré a tu curso, pues las puertas se abrieron y vi cosas que no estaba yo viendo, pero digo, ya traíamos un trabajo de limpiar la carne y traíamos el proyecto ya de tratar de comercializar, porque, pues como todos, los intermediarios son los que ves que cambian camioneta, que se llevan la tajada y uno sigue ahí viendo desde afuera. Entonces, pues
Uno
la idea
arriba
es
con las
esa.
matas y todo, y aquellos que
Sí,
ellos ayudan, son los que llevan
ellos
la
en el
fiesta.
clima y uno en el sol. Entonces, pues la idea es esa, ¿no? Tratar de hacer las cosas correctamente, de dar ofrecer un producto que tú sabes que es éticamente y conscientemente producido para no dañar al organismo ni al ecosistema, y también pues generar un poco de colchón aquí en el bolsillo, ¿eh? Que tiene que ser
Claro,
pues una relación.
a final de cuentas, Fernando, yo siempre le digo a todo el mundo, ¿no? Yo no he conocido un solo ganadero que se meta a hacer ganadería regenerativa por ponerse la capa verde, ¿no? No hay uno solo, yo no conozco uno solo, ¿sí? Que ya por añadidura dice, ah, mira, es verde, es bonito, es la, ah, que a todo dar, ¿sí? Pero todo el mundo le entra por la parte del billete. Hay que ser sinceros y no hay que tener pena de decirlo, ¿no? Yo así
No.
entré. Yo tenía la
Sí.
mierda hasta acá y ya estaban a punto de hacer olas. ¿Sí? Ya estaban a punto de hacer olas y fue que manoteando encontramos la salida, ¿no? Pero y creo que la otra parte de dar el brinco a lo que tú ya estás haciendo, a esa comercialización, va por el mismo lado. Va por el mismo lado, no sabemos que no podemos modificar el precio allá afuera, ¿no? O sea, no podemos tener influencia sobre los precios de ningún lado, ¿no? Entonces, pues mejor nos comamos un poquito de la cadena comercial. Sí.
Es muy difícil, como dices tú, ya hay demasiados intereses y mucha gente muy grande comprando
Claro.
y todo eso. No, digo, empezar a batallar con eso y aferrarte a cambiarlo, pues no va a pasar, o no, al menos no en el corto plazo. Pero sí, como dices tú, nosotros entramos en esto porque pues no, vas a aumentar tus cargas y pues ahí le echas números y dices, no, pues si tengo otras dos vaquitas, pues ya como que voy a descansar un poco. Y al final resulta que pues todo es equilibrado. O sea, tampoco las cargas crecen demasiado de momento inicial, van creciendo paulatinamente y conforme tú hagas bien las cosas. Pero sí te da una perspectiva de muchas cosas que tienes en tu rancho que no te das cuenta. Por decir, digo, entrando en otros temas, pero ha salido frutales en nuestro rancho, ha salido chiltepín, ha salido muchas cosas que mangos, que no había antes. y que ayudan a complementar, como hace unos días te mandé un video, ¿te acuerdas de un toronjal que no
Un
estaba
toronjal,
funcionando y que a veces
neta caída, ahí sí daban ganas de ser vaca, no manches, esa se ve delicioso, es
sí,
delicioso.
no, haz de cuenta que tienen malla sombra, afuera hay 35 grados, 40 y 38 grados y abajo 30, o sea, entonces todo ese tipo de
Sí.
cosas que no
Ahorita
estábamos aprovechando y
voy a compartir ese video, déjame buscarlo, tú síguele hablando en lo que lo busco y lo pongo. Aquí está.
que ya estábamos sufriendo la ganadería, empezamos a
Ahí
ver un
está, mira.
disfrute, pues.
Y esa delicia.
No, y las notas a ellas, es el primer cambio de la mañana y ya están llenas, no se salen. Han de querer, ¿sabes? Oye, siembra toronja en todo.
Pero ese toronjal lo estás explotando, ¿no? ¿O lo tenías abandonado?
Sí, se
Ah, lo estás
explotan.
explotando.
Sí.
Órale. Wow.
Pero me ahorran la mitad del trabajo, o sea, no se chapean, ellas
Claro,
limpian la
claro,
parte de adentro del
claro.
árbol y solamente se le invierte en quitar la parte de arriba.
Claro,
Y te
definitivamente.
digo, son cosas que te vas dando cuenta, antes no las veíamos y estas son las bondades que hay ahora en la ganadería regenerativa, ¿no?
Así es.
Y pues con todas estas bondades, pues, te digo que teníamos la inquietud de dar el otro paso, pues fue que así a golpes y a tropezones y preguntando, pues nos aventamos a arrancar una pequeña área de proceso. Ahí
Claro.
preguntando con los carniceros locales y pues uno te decía una cosa y otro te decía otra y pues ahí un amigo ahí nos ayudó, que tenía una carnicería, y dijo, no, pues con esto, esto y esto yo creo que la arranca. Y pues
Ya.
según era algo sencillo y ya sabes que como cuando vas a construir una casa, oye, ¿cuánto va a ser? No, pues 5,000, ¿no? Resultaron ser más,
Así
pero pues ya
es.
estábamos a medio trecho, había que entrarle.
Ya estabas adentro, nada más que faltaba, te tocaba manotear nada más. Sí.
Te platico, cuando empezamos, pues, compramos una camarita fría, bueno, los motores y pues resulta que la conectamos y todo, y el primer día para empezar a usarla, pues resulta era 110, la conexión 110, y pues ahí en donde tenemos el proceso no llega suficiente. Entonces no funcionó, o sea, hubo que venderla y comprar otra 220 al doble de cara y ya salimos, pero la sufrimos como un mes, no enfriaba lo suficiente, solamente llegaba a 13 grados, era como si tuviéramos un mini split, necesitábamos 2 grados.
Sí, claro.
Entonces, no, hombre, no, y luego a las 6 de la tarde que pues, todo el mundo se conecta a prender la luz y eso ya
Y
que
se
oscurecía,
tiraba.
pues no, hombre, 10. 18 grados, o sea, hace más frío afuera que adentro. Pero
Sí.
bueno, son anécdotas que nos pasaron, que ahora dan risa, pero en ese momento causaban estrés.
Oye, y cuéntame, ¿cómo fue el arranque? ¿Empezaste con un animal? ¿Con cuántos animales? ¿Qué es lo que estás vendiendo, vaya, en sí?
Sí, mira, empezamos por la parte de las novillonas. Novillonas que no se estaban cargando. Ya pasaban, digamos, le dimos hasta 3 años y nos estaban cargando, pues esas empezamos a procesarlas. O fueron la primera vista hacia aquí íbamos a procesar, porque pues tú sabes que un becerro es dinero en efectivo, o sea, cualquiera te compra un becerro. Y las becerras siempre han tenido un menor precio al kilo, pues. Entonces, crecerlas igual te las pagan al kilo. Entonces, la idea fue, bueno, la que no esté llegando a nuestras expectativas de fertilidad, vamos a darle su paso a la carnicería cuando lleguen a su proceso. Y sí, pues encontramos la primera que la vimos por ahí que ya tenía que parir y no parió. Y en diciembre del 2019, el 14 de diciembre, nos aventamos con el primer proceso. Así, yo 8 días antes, la idea era hacerlo por pedidos, y 8 días antes mandé a algunos, pues mi cuñada y mi hermana me ayudan con esto de la comercialización. Les mandé lo que íbamos a hacer, lo de una carnicería normal, el chamberete, el bistec, el filete. Y le dije a mi mujer, si vendemos 30 kilos, ya la hicimos. Y no, vendimos 45.
Ah,
Muy
mira.
contentos, lo
¿Cuántos
sacamos, era llevarlo.
kilos de producto vendible le sacaste a esa novillona?
Esa novillona, pues mira, en ese. No recuerdo exactamente bien. Vendí 45 kilos a mis clientes.
Ya.
Y lo demás, Una parte lo guardé para la casa y otra parte tuve que ir a ver a mi amigo y decirle, oye, pues me da lástima que se eche a perder, llévatela a tu carnicería y cómpramela a precio normal, porque pues se me va a echar a perder. O sea, ahora me doy cuenta que un animal de 500 kilos más o menos te da ya vendibles, como dices tú, como 170, 165 kilos de carne. Yo creo que en ese tiempo, pues 120 kilos, tuve que dárselos, pero porque pues ya si no se iba a
Un
echar a perder a
arranque,
mí.
¿no? Un muy buen arranque,
¿Sí?
es lo que yo insisto, Fernando. Tenemos que salir de la chingada zona de confort, ¿sí? Estamos muy cómodos vendiendo ahí en la báscula y en la embarcadera, Y como dices, no hay quien, o sea, a nadie le sobra un becerro, güey. A nadie le sobra un becerro, así se lo llevan. Es dinero efectivo, efectivamente, ¿no? Pero dar ese paso, no, definitivamente no está fácil. Y pues como todo, a final de cuentas, todo cambio genera un poquito de rechazo y todo, pero hay que darlo, cabrón.
Sí,
Tenemos que
no,
darlo.
y es que ahorita que te lo estoy platicando y me escucho platicártelo, pues estoy calmado, pero en ese rato, o
Ah,
sea,
no, claro.
cuando abrimos el animal y trajeron la canal y la pusimos ahí, yo le dije al carnicero, ¿qué voy a hacer con todo esto? O sea, me decía, no, que mira, aquí están las pulpas, la bola, el aguayón, no, o sea, a mí me estás hablando en inglés, yo veo una pierna. Yo no sé dónde está la pulpa, dónde está esa. Ahí es la costilla, ahí es la pierna, este es pues el brazo, pues sí lo veo, la cabeza, la lengua. Pero yo adentro, o sea, dice, no, mira, aquí va a salir el cohete para la deshebrada, va a salir la punta de palomilla. Bueno, esa punta de palomilla hasta la fecha no la veo, pero ya ahí ya fui viendo y pues, o sea, realmente se convirtió en un problema bueno a lo mejor, ¿no?
Claro.
Pero
Sí, porque te
pues
obligó
sí, o
a
sea.
estudiar, ¿no? A final de cuentas, de una u otra
Exacto.
manera. Sí.
Sí, ¿no? O sea, y ¿sabes qué? Pues a la próxima yo le voy a entrar contigo, porque pues no, o sea, si me voy a dedicar a esto y me van a decir que saca la bola y pues, la bola, ¿dónde está? ¿Voy a sacar la pelota de fútbol o qué voy a hacer,
Yo
cabrón?
le decía, no, es que era becerra, no tenía bolas.
Sí, no, o sea, no tiene idea. Pero pues ahí le fico, ya, gracias a Dios, estas personas, estos 45 kilos, pues no sé, el 60% entendió de qué se trataba, porque pues el otro 40 sí me dijo, oye, pues tu carne sabe mucho a monte. Y precisamente tocó que esa vaca había pastoreado en una zona de mucha hierba, casi no había pasto. Entonces, cuando me tocó procesarla, o sea, realmente sí tenía mucho sabor a esa hierba. No sabe
¿En
igual a la
serio?
hierba cuando la matas 8 días después del pasto, que la hierba no es lo mismo.
¿En serio?
Entonces me
¡Wow!
decían, ¿sabes qué? Sabe mucho a res, o sabe mucho a monte. Y yo trataba de explicarle la ganadería regenerativa, ¿no? Pero o sea, le dije, no, o sea, voy 5 escalones arriba, voy a empezar, mira, es carne natural, ecológica, de libre pastoreo, hasta ahí me entendían, pues. Porque le intentaba yo decir, y a veces hasta mi hermana que me ayudaba a comercializar no me entendía que, o sea, como que se enredaba en que no químicos en el suelo, ayudamos los árboles, no, no, era mucho problema. Entonces, traté de explicarles, pero pues sí, gente no me volvió a comprar porque pues sabía mucho a monte y sabía mucho a res. Y pues,
Claro.
¿cómo le explicas que pues, les vendiste res?
Pues sí,
Pero bueno.
es como que dicen, ¿no? Que la culebra sabe a pollo. Pues qué triste que sepa a pollo, güey. Debe saber a culebra,
Pero mira,
¿no?
yo desde 2019 para acá no había probado la carne convencional. Hace
Ok.
8 días tuve que probar una arrachera normal y sí, esa me sabía agua, o sea, agua como con
No.
químico, o sea, no la podía probar. Entonces, pues tiene más, tiene como 20 días, pero sí, ahorita sí noto la diferencia que sí es, o sea, sí sabe la carne diferente.
Ya.
Pero te digo, afortunadamente el otro 60% sí le gustó. Y volvió a pedir y le comentó a 2 o 3 personas y pues la siguiente res vendimos 60, entre 60 y 80 kilos, porque ya vendí un poco de víscera. Porque
Okay.
también la víscera, llegué allí y pues, se me quedaba toda, o sea, digo, sí me gusta el hígado, pero pues no me iba yo a comer todo el hígado. Y el del rastro, pues dice, pues te voy a dar 300 pesos por todas las vísceras. Yo te digo, hermano, pues no me alcanza ni para pagarte el proceso. O sea, entonces dije, no, pues me la voy a aventar. Y gente que comía la víscera me empezó a pedir. Y pues muy bueno. Principalmente el hígado, los riñones. Buenísimos y sanos. Y no me creían. El carnicero me decía, oye, digo, ya me dijo hasta hace 3 meses. Fíjate que todos los hígados están buenos. Y yo decía, no, no, este se ha de desparasitar. Pero le buscaba yo los piquetes, la aguja, y no tienen nunca. Y regularmente cuando procesamos siempre tienen en las pulpas o en las tablillas, hay piquetes. Digo, no, es que no, no es así, le digo. Realmente así lo hacemos. No, hasta ahorita te vengo a creer. O sea, después de año y medio, mi propio carnicero no creía de qué estábamos hablando.
Oye, mira, Fernando, quiero aprovechar un comentario aquí de Facebook y contarte una anécdota mía. Se dice José Luis Franco, por eso quienes estemos a favor de procesar tenemos que aprender a manejar la carne como la hacen los carniceros. Ahora, te quiero contar algo. El año pasado, empezando el relajito de la pandemia en abril, la segunda semana de abril, creo, yo me fui a meter al rancho con mi familia el 20 de marzo, ¿sí? Estamos allá y en la segunda semana, no sé qué, no recuerdo qué día, llega el vaquero en la mañana y me dice, Inge, se quebró una becerra, amaneció quebrada una becerra. Yo, ¿cuál? Fulanita, tal, me dice, ¿qué le hacemos? ¿La entablillamos? Le digo, no, sí, es tal becerra. Y dice, sí, tráetela, nos vamos a comer. Era una becerra que a mí no me gustaba, siempre andaba maluca y siempre con problemas, no problemas, pero siempre una menor condición corporal. Vamos, entonces no voy a salvar algo que me está dando problemas, ¿no? Entonces, nos la vamos a comer. Dale, pues. Uno de los trabajadores ahí es muy bueno para matar y quitar piel y todo el asunto. Entonces, la colgamos, matamos, la colgamos, despielamos. Yo quité las piezas, lo que es la paleta y piernas. Sacamos, obviamente, las vísceras, todo el asunto. Tenemos una mesota grande ahí en el rancho, una de concreto y de granito. Y mi esposa lavándole, sácate todas las ollas que tengas, órale, pues lava la mesota y la fregada y todo el asunto. Ponemos todas las piezas, afilo mi cuchillo con mi chaira, todo muy chingón. Y me quedo viendo así con el cuchillo en mano y, ajá, ¿y ahora qué pedo?
¿Dónde empiezo? ¿Dónde empiezo?
¿Qué hago? ¿Cómo le hago, cabrón? Me voy pegando una encabronada porque no es posible. Y ahí me fui dando cuenta de varias cosas. Primero, que no sabía procesar un animal, ni siquiera lo básico, güey. ¿Sí? Ni siquiera lo básico. Segundo, ¿dónde lo voy a guardar? ¿What? Dije, ¿y ahora? ¿Qué hago con todo este relajo? ¿Sí? Y en ese momento, obviamente, le di carne ya a los muchachos y todo el asunto, pero me quedó un mundo de carne todavía. Digo, por suerte era una becerra media liviana, ¿no? Esta vez estaba como unos 280 kilos, tal vez. Y en ese momento a correr y todo, a llamar al raso aquí del pueblo, oiga, ¿tiene prendida la cámara? Sí, ¿le puedo llevar unas tinas con carne? Sí, sí, boom. Y aventé en las tinas lo que me llevé al raso de la cámara de refrigeración, lo que ya no supe qué hacer. ¿Sí? Lo del resto medio lo corté y le hice, repartí para todo el mundo y metí un poco en mi refri y el resto lo llevé para el día siguiente a buscar un carnicero que me lo medio procesar, ¿sí? Pero ahí me di cuenta, no es posible, tantos años metido en ganadería, ¿sí? Y no saber procesar de lo más básico un animal, ni tener las herramientas, ni cómo disponer de él, ni nada.
Se la abren y está en inglés.
Pero para comer,
¿qué tal, hermano? Sí, así como te pasó. La primera vez nosotros no teníamos congelador. O sea, en nuestro proceso dijimos, no, pues a la cámara, ahí se procesa y se va y se vende. No. Obviamente no, o sea, no tenía congelador, tuve que dar esa carne muy barata y no, pues a vender un becerro y ahora comprarse un congeladorcito. Y ahí otra, o sea, te digo, y veías y otra cosita y otra cosita, y ahí hasta que ya más o menos logramos estabilizar al enfermo.
Claro.
Pero sí. Como dices tú, o sea, tú ves la res y, o sea, tú dices, o sea, todo el tiempo dices que andas con las vacas y que eres ganadero, pero pues, le quitan la piel y no te... Es un alien, o sea, no sabes qué onda con eso. Y nosotros ya habíamos empezado con pollo Sí, te lo juro. Ya habíamos empezado con pollo un año antes con mi suegra y mi esposa. Y
Okay.
ellas se encargaban de procesarlo. Yo lo engordaba. Creo que te mandé por ahí unas fotos de los pollitos. Y
Aquí tengo un video también, te
pues
lo
eso fue
pongo.
una sorpresa muy buena porque el pollo se movía, o sea, se mueve relativamente rápido. Y pues la idea primero con el pollo era
De tantos
pues
pollos, ve.
abastecernos en la casa. Ahí está. Y fíjate que limpiaban el pasto de corte del bejuco. Lo dejaban listo para cosechar los carnitos. Ahí pastoreaban y estaban sombreados.
Sí, claro, de lujo. Súper.
El pollo blanco es muy delicado para el sol. Se
Sí.
sofoca muy rápido. Y te digo, pues ahí se empezó y luego pues mi cuñado empezó a ofertar en México y se abrió teníamos una rutita en Jalapa, una rutita en Veracruz, poquito que aquí con la familia, mi mamá, mi suegra, amigos que empezaron a confiar y se empezó a abrir una ruta no grande, pero ya nos dimos cuenta, al tercer o cuarto proceso nos dimos cuenta de lo que sí debimos de haber hecho y de lo que no debimos de haber hecho, ¿no? Pero pues eso no te lo iba a dar más que la experiencia. Ya pues nos lamentamos algunas cosas, pero pues teníamos que iniciar de alguna manera. Nos recomendaron ciertos aparatos que a lo mejor nos quedan muy grandes. Por decir, nosotros tenemos una sierra, un molino para la carne molida, una empaquetadora de alto vacío.
¿De qué tamaño la empaquetadora? Esa selladora vacío.
Es para 3 kilos. La sierra
Ah, es pequeña
es la más
la
grande, es 43 pulgadas. ¿Mande?
empaquetadora. La empaquetadora al vacío es pequeña.
Sí, es pequeña, 3 kilos máximo, volumen. Te digo, la sierra es 43 pulgadas, que al final la veo un poco grande porque pues, no hacemos un proceso diario. A lo mejor pudimos reducir, pero bueno, funciona súper bien y pues mejor que sobre y no que falte. El molino también 22 pulgadas. Son los más altos, pues, los más grandes que hay para ocupo para carnicería. Compramos Torrey, que es lo más caro. A lo mejor pudo haber otra opción. Pero bueno, nos recomendaron eso y pues no teníamos ni idea, ¿no? Y luego la empaquetadora, que pues es la parte que más nos apoya, o que más ayuda en el proceso, porque es muy rápida. Es 2 kilos, 3 kilos, pero realmente le caben más. Solo que, pues, a veces algunas piezas son de volumen, otras piezas son de menos volumen. O sea, en molida le caben hasta 5 kilos, pero pues si le metes hueso ya el volumen obviamente cambia, no te acepta más de 3 kilos. Pero una empaquetadorcita chiquita,
¿Cuánto cuesta una
y
empacadora
tus
de esas?
tablas, como, pues yo creo que ahorita dar alrededor de 45 mil pesos.
45 mil
Más o
pesos, que
menos.
vienen siendo como unos $2,100, $2,200, ¿no?
Ponle, sí.
Sí.
Y de ahí compramos cuchillos, que hasta ahorita yo creo que hemos ocupado 4 de los 20 o 30 cuchillos que llegamos a la tienda y dijeron, oigan, para carniceros, ¿cuáles te recomiendo? Nos recomendaron mil cosas. Y ahorita le digo al carnicero, fíjate lo que no vamos a ocupar y hay que venderlo para recuperar algo, porque yo nomás veo que agarras 3 cuchillos y lo demás ahí está parado.
Ese
Y pues
claro.
sí, teníamos cuchillos para matar, que pues, no matamos, para sacar ciertos cortes ahí que pues no hacemos nosotros. Pero bueno, pues te digo, ahí ya fue la experiencia y el uso y el proceso que nos dio el decir ya esto lo podemos eliminar y no lo podemos eliminar. O sea, realmente, pues sí hay que acercarse a una carnicería o a alguien que tenga experiencia en el proceso y de ahí pues tú decidir qué quieres y cómo quieres hacerlo, ¿no? Nosotros pues
Si
teníamos demasiadas ganas.
hoy fueras a iniciar otra vez, Fernando, ¿cómo arrancarías?
Pues mira, hoy
¿Qué harías tú?
la cámara es indispensable, no la podemos quitar. Hubiera arrancado con un congelador, eso definitivo. Y a lo mejor la sierra, el molino y la cámara y la empaquetadora de alto vacío hubiera buscado más opciones, a lo mejor marcas menos reconocidas, pero hubiera hecho más cotizaciones y eso me hubiera bajado muchísimo el costo. Y principalmente, antes que cualquier cosa, hagan un estudio de la energía eléctrica, de que cuánto les llega, cómo les llega, porque fue un problema, o sea, se nos descompuso o no funcionó, nos dimos cuenta ya con la red ahí, o sea, para entregar al otro día pedidos, y pues la red, el proceso que nosotros hacemos, cada quien hace, es, se procesa, la red se mata, llega a nuestro área de proceso y se enfría durante 24 horas para el siguiente día, bueno, se despulpa, se limpia y se pone a enfriar durante 24 horas y al siguiente día trabajarla. Entonces, pues tiene que enfriarse lo suficiente para cuajar hueso, para que la puedas manejar mejor, para molerla.
Sí.
Y pues con toda esa res ahí, la cámara no funcionó, no llegaba la energía eléctrica suficiente. Te digo que era simple, era una cosa de cambiar de 110 a 220, pero los aparatos teníamos en 110 y la sierra pues no le llegaba la suficiente luz, no cortaba el hueso y pues hubo que hacer modificaciones a 120. Si hubiéramos empezado por revisar, o a alguien, pagarle a alguien, no sé, un eléctrico que fuera a revisar, oye, la 110 te llega así, la 220 te llega así, tú decides qué hacer. Pero pues no lo sabes, ves prendidos los focos y dices, pues aquí va a funcionar. Y la realidad es que
Si funciona
no
el
es
foco,
así.
¿por qué no va a funcionar la cámara de refrigeración, ¿verdad?
Sí, exactamente así. Y pues no. Te digo, ahorita ya me da risa y así, pero en esos momentos, pues hablábamos entre nosotros, mi cuñado y el tío, ¿sabes qué está pasando esto? Y pues ahí íbamos, nos empujábamos, ¿no? O sea, la idea de la carne salió realmente de mi cuñado, que él siempre tuvo la idea de brincar ese proceso. Y pues ahí estuvo empujando, ¿no? De que hay que hacerlo, hay que hacerlo. Y pues intentamos hacer todo lo posible, pero hacía. O sea, cuando el primer proceso y el segundo, me decía, oye, ¿y cuándo hacemos el otro? ¿Sabes qué? Dame un mes para agarrar valor, a volver a entrar, porque era, pues no conocíamos el proceso, nosotros teníamos que hacer las cosas, era entrar a las 3 de la tarde, salir 2 de la mañana de la procesadora,
¿A qué te
y,
refieres con hacer las cosas? ¿Qué hacías?
o sea, pues yo me convertí en el ayudante del carnicero, ¿no? Hay que cargar las piezas, él corta, él disculpa, y ya te pones ciertas actividades de quitar grasa. Y luego, pues ya terminaste de eso, hay que empaquetar, porque pues tiene ciertos controles. Nos fuimos.
Estoy medio perdiendo un poquito. Está cortando un poquito la
¿Ahí
señal,
ya?
Fernando. Ahí parece. Ahí está.
No sé si ahí ya.
Ya estás,
Ok.
ya estás.
Te digo, era hacer todo, o sea, al ratito estabas cortando, al ratito estabas fileteando, al ratito estabas empaquetando y haciendo los pedidos para entregarle, apuntando ahí fulano de tal quiere así, porque pues tratamos de hacerlo un poco personalizado, algunos quieren medios kilos, otros quieren tres rebanaditas, otros quieren así, entonces, pues era ponerle un plus para que pues tuviéramos
Sí,
algo
para
diferente, ¿no?
enganchar, ¿no? A final
Es
de cuentas.
complicado, porque exactamente, si estandarizas,
¿Y
pues las cosas se
ahorita sigues
simplifican,
haciendo lo
pero
mismo
cuesta.
o ya empacas en serie y vendes en serie?
No, seguimos haciendo lo mismo.
Personalizado,
Seguimos
¿no?
haciendo lo mismo. Pues hasta donde se puede. Tampoco de más, pero pues tratamos. O sea, si se puede, sí lo hacemos. Si ya implica transformar algunas cosas, pues realmente decimos que no. Pero ya está más o menos estandarizado en 750 y ya conocemos a los clientes. Los clientes que empezaron se quedaron con nosotros y ya más o menos sabemos cómo está la cosa y ellos también nos entienden. Pero te digo, entonces empezamos a hacer todo. Y pues te cansas. Dice,
Sí,
¿cuándo
claro.
hacemos el otro? No, pues déjame agarrar valor, porque pues en la mañana había que mover las vacas y en la tarde estar ahí. Y pues total que ya, como todo, empiezas a agarrar un poco de experiencia y pues se acomodan las cosas y pues se va haciendo más fácil y más fácil y más fácil. Y pues ahorita ahí vamos.
Oye, y ahorita sigues matando a hembras. Las que no
Sí.
pasan los controles de reproducción, de lo que sea, se van. Ok.
Sí.
Una pregunta que siempre sale a flote, o creo que es la primera pregunta que siempre sale a flote, es, cómo comercializar los cortes o las piezas de menor valor, las que casi nadie quiere. Porque todo el mundo quiere filete.
Sí.
Sí, todo el mundo quiere filete. Sí. Pero pocos quieren nuca, pocos quieren, no sé qué otras piezas hayan que son de poco interés, por así decirlo. ¿Cómo haces con todo eso?
Mira, la verdad es que no empezamos lento, te digo, fue paulatino y fue creciendo casi toda la red. Tenemos bien identificados los nichos, por decir, aquí localmente, y Jalapa y Veracruz, se mueve mucho ese tipo de cortes para caldos, la nuca, el chamberete. Yo tengo un poco más de dificultad para mover lo que es el bistec, porque sí, la carne sí es más consistente. Obviamente tiene más años, aunque sea nueva, sea novillona o tenga, es una res de un parto, pues tiene mínimo 4 años. Contra un animal convencional que, pues no sé, va a tener 18 meses, cuando llega a su tiempo de abasto a puro grano. Entonces, la res, bueno, aunado a eso, échale que tenemos cruces de cebú comercial, entonces, pues todavía la res es un poquito consistente. Entonces, para mí me dificultaba mover eso, explicar a la gente que el bistec, pues a veces hay que meterlo a un proceso de ablandamiento con ablandadores naturales, piña, papaya, alguna cosa.
Papaya, lo que sea.
Y, o hacerle una cocción más lenta, fuego lento. Sí fue difícil explicarles. Ya hay gente que entiende perfectamente y bueno, ahora conozco el término que se llama tenderizar, ¿no? Pero antes no lo conocía. Y lo hacen, lo envuelven o hacen una cuestión de horneado, cosas así. Pero para mí lo difícil era mover eso. La nuca y el chamberete, pues no tiene problema. Y las vísceras, gracias a Dios, fueron creciendo. Y ahora pues también se vende toda la víscera. Ha tenido buena aceptación. La lengua...
La cabeza. Sí, no, la lengua es abuela, no tiene broncas. La cabeza...
La cabeza se queda aquí en la casa. Aquí la descarnamos y a los taquitos. La idea primero es que...
Es un muy buen consumo de cabeza, ¿eh?
¿Sí?
Sí. Los famosos, los tacos de cabeza aquí se venden en cada esquina.
Aquí también hay de seso, de cabeza, el corazón. Yo el corazón siempre lo aparto, es una chulada.
Sí.
Y
hay un, pues, hay un primero plato peruano, hay una preparación peruana de corazón. ¿Cómo se llama? Si hay algún peruano aquí en el chat, que me digan cómo sea, que son unos, los ponen en unos, ¿cómo se llama? Unas varillas y los pueden asar en los pedacitos de corazón. Creo que es de res o es de pollo, no recuerdo. Pero es una delicia, es una delicia. Si hay un peruano aquí observando, en la audiencia, que nos digan cómo se llama este plato, porfa.
Por favor.
Y que nos pasen ahí un link de la receta. Que...
La idea era surtir, pues primero la casa,
claro,
y pues las familias, y pues luego ya empezar a comercializar. Entonces, así hemos ido, y pues ahorita no es de boca en boca, porque pues es más bien de WhatsApp en WhatsApp,
sí,
pero así hemos ido con la comercialización.
Entonces, ¿empezaste con una ruta en dónde? ¿En Veracruz? ¿En Puerto?
Sí, empezamos Veracruz y Jalapa.
Ok.
Y ofertando aquí.
¿A dónde has crecido?
México.
Ciudad de México, ajá.
Y las rutitas, o sea, de llevar 20 kilos a Veracruz y 15 kilos a Jalapa, pues yo creo que estamos ahorita como en 40 Veracruz, 40 Jalapa y como 100, 110 en México. Más lo que se vende aquí en la casa, bueno, aquí en San Rafael, que son como otros 60 kilos. Cada mes, mes y medio.
Ok.
O sea, estamos como en res y media. Empezamos vendiendo 60 kilos y estamos como en res y media, un poquito más arriba, res 3/4, cada mes, mes y medio.
Ya.
A aquí un año y medio.
Anticuchos, gracias Orlando. Venezolano en Lima, mira, anticuchos, esos son buenísimos. Orlando, ya que andas entrado en gastos, podrás buscarnos así rapidito un enlace de la receta de los anticuchos ahí en internet y ponerla aquí en el chat, porfa. para que la compartamos ahí con todos. Sí. Bueno, esto que estás mencionando, Fernando, la gente está aquí viendo, está escuchando, nos estás compartiendo tus errores, tus aprendizajes. Y tal vez con lo que acabas de decir específicamente, cuánto vendes, ¿sí? Es muy probable que mucha gente se desanime. Ah, Fernando, una vez al mes, ese no importa. No, pero precisamente por eso quise traer a Fernando acá, ¿sí? Porque es pequeñito, ¿sí? Está empezando. Y así como yo les digo a todos, como les comenté en el curso, ¿no? ¡Ey, empiecen! ¡Empiecen! ¡Cáguenla! ¡Equivóquense! ¡Corrijan! ¡Pero empiecen! ¿Sí? No necesitamos más que matar un animal, ver cómo lo procesamos. Por ejemplo, no sé, a mí se me ocurre que tal vez pueda hacer algún tipo de asociación con algún carnicero, ¿sí? Oye, procésame este animal, empácalo, ¿no? Tal vez haya que comprar nosotros la empacadora al vacío y el congelador, por ejemplo, se me ocurre. Que el carnicero nos corte todo, lo empacamos y lo metemos a congelar en nuestro congelador y ya empezamos a vender. No sé si sea viable eso, ¿no? No sé. Pero también todos tenemos familias y todos tenemos vecinos donde podemos empezar a vender la carne, ¿no? No, yo no soy muy, muy fanático de los sellos. Sí. Por aquí viene una pregunta. Déjame, la traigo para acá arriba. Ahí está. Oscar Bonilla. En esta forma de comercialización de los bovinos, ¿qué sellos de calidad se podría generar para tener un comercio más justo y competitivo? Está bien los sellos, está bien, sí, hay que hacerlos, tal vez desarrollarlos y obtenerlos los ganaderos, pero insisto, mi objetivo ahorita es darle herramienta a la gente que no ha arrancado. Arranquen. Luego nos preocupamos por los sellos y por todo lo que quieran, ¿no? Sí. Ya luego nos metemos en camisa de 11 varas, pero de momento hay que arrancar. Sí. Hay que arrancar. Fernando ha estado batallando y ya estás. Ahorita nos cuentas tus acercamientos con el chef de Ciudad de México, con Diego, por ejemplo. No sé qué hayas platicado con Diego. Y ahí va la bolita, ¿no? Ahí va la bolita, bolita, la bolita, la bolita, y cada vez vas buscando, o sea, obviamente agarraste otra chamba, otro trabajo, ¿no? O sea, ya no nada más arreas vacas y cambias potreros.
Sí. Ahora ya te dedicas, ahora soy agente de ventas.
Agente de ventas, claro, tienes que mover tu producto, ¿no? Y eso va a escalar, tal vez a dos vacas al mes, luego a tres, y quién sabe a dónde vayas a llegar. Sí, ojalá y esto crezca, tiene que crecer, ¿sí? ¿Cuánta carne se come en México, hombre? ¿Sí? Y el asunto, Fernando, es que ahorita ya hay mucha gente. A mí me pasó hace 2-3 años, no recuerdo cuándo fue. Me invita un primo a Cancún a ver el rancho, un amigo de él que estaba ahí cerca de Cancún, en Tizimín. Y resulta que me consigue una conferencia, el angelito 2 días antes me avisa que me consiguió dar una charla en el planetario de Cancún. Imagínate eso, Cancún. ¿Cuánto ganaba ahí en Cancún? Nada más en los congeladores, güey. ¿Sí? ¿Cuánto ganaron en Cancún? Los que andan paseando nada más de vacaciones, ¿no?
Los que van de vacaciones.
¿Sí? Y me manda al planetario el desgraciado. Pero bueno, entonces, fue una charla, la primera vez que yo daba una charla a público general, ¿no? Entonces, pues la hice de volada, la preparé y listo, y salió muy padre, ¿no? Y obviamente conté el cuento de la ganadería regenerativa, ¿no? Que las vacas no son los villanos de este mundo, que no nos están matando a pedos y eructos y todo el asunto, ¿no? Les expliqué cuáles son los problemas reales y que existe esta carne, estos productos, este huevo, esta leche y este todo, ¿no? La primera pregunta que sale a colación, me dice, Daniel, está padrísimo todo. ¿Dónde compro eso? ¡Chingues, madre! ¿Y ahora? ¿Sí? Me quedé así, pues es que hay bien poquito. Sí, hay bien poquito, ¿no? Entonces, hay una demanda, está creciendo. En este último año que la gente se quedó en la casa, empezó a meterle más mano a la comida, empezó a fijarse más en su salud por razones obvias, ¿sí?
Yo crecí con la pandemia.
¡Claro, claro, claro, huevo! ¿Sí? ¡A huevo! Entonces, la gente ya está siendo más consciente de lo que se mete por la boca, ¿sí? Entonces, ni siquiera esa demanda se está cubriendo. Ni siquiera esa demanda se está cubriendo, ¿sí? Entonces, creo que sí hay que hacer, tenemos que hacer un trabajo fuerte de difusión, de educación de ese mercado, y educar, no nomás decirle, mira, esta carne está limpia de bla, 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 y mejor el suelo, y aquí los pajaritos, y las maripositas, y la vaina, ¿no? Y las lombricitas, y el escarabajo caquero, y todo el asunto, ¿no? O sea, ¿cómo le beneficien la salud?
Sí. ¿Sí?
Incluso cómo cocinarla, ¿no? Cómo prepararlo, cómo procesar esos alimentos, ¿no? Entonces, sí hay que hacer un trabajo definitivamente bien fuerte ahí. ¿A cuánto vayas a llegar a crecer? No sé, pero está interesante, ¿no?
Sí, está muy bueno. Está muy bueno y por un lado, o sea, tienes el ímpetu de crecer, ¿no? Y pues de que tienes que llegar a un punto de equilibrio y de que tiene que ser un negocio rentable y bueno. Y por el otro lado, claro. en que dices, digo yo, y si de repente crezco a 4 al mes, ¿qué voy a hacer? Le voy a hablar a Pablo Echeverry que me mande velas automáticas y que se mueva solo el ganado, claro, y a ver qué voy a hacer.
Claro, claro, güey. Claro. Claro, ese tipo de herramientas valen la pena. Porque es lo que te come todo el tiempo. Y si el otro, si tú no le metes tiempo a la salida, se te hace un cuello botella.
Sí.
Sí.
Sí, entonces, sí,
ese
sí.
Ese tipo de herramientas son fabulosas.
Sí, están muy buenas. Ahorita realmente lo dije así, pero he estado pensando en tratar de buscar porque. Sí,
no son baratas.
Necesitas ayuda.
No son baratas, sí, pero no, hay que ver cómo nos van a apalancar esas herramientas, ¿no?
Sí, claro.
Digo, tampoco una cama de refrigeración es barata, tampoco una sierra es barata, tampoco una empacadora al vacío es barata, digo, nada es barato, ¿no?
No. Todo cuesta, pero.
Y te apalancan para lograr un objetivo, al final de cuentas.
Exacto, sí. Sí. O sea, la idea es que busques que lo que estás usando, el dinero, usarlo en algo que te beneficie, ya sea que te quite tiempo, que puedas invertir en vender.
Claro.
O que te ayude en otra cosa, ¿no? Pero claro. Pues ahí seguimos picando piedra y tocando puertas, y como dices tú, agente de ventas, nunca me han gustado las ventas y ahora ando vendiendo.
Son pocos
pero
los que gustan ventas, la verdad.
Vendes un producto que haces de corazón, o sea, realmente hacemos esto porque nos gusta la ganadería, nos gusta el ganado, nos gusta el suelo, nos gusta el rancho, los árboles, claro. Nos gusta cuidar el ecosistema, y entonces haces algo que, digo, tienes un producto que ves crecer, nacer, gestar, y pues lo vendes con toda la facilidad del mundo. O sea, sí. Tus palabras salen y fluyen realmente muy, muy fácilmente. Y
es más fácil que la gente te compre cuando dices, es que es rancho, es carne que yo produje en mi rancho, así, así, asado. Con que le digas, mi rancho es mi ganado, ahí ya avanzas muchísimo en
no sé si te platicaba la otra vez. Nosotros, pues en sellos, así como si no estás de acuerdo, yo también no estoy de acuerdo en algunas cosas. En sellos orgánicos, en tanta etiqueta y cuestiones así, porque pues al final pues decimos que somos ecológicos y vamos a meter sellos y papel y pues no somos coherentes. Y ha sido también un poco difícil por eso, por no tener una presentación demasiado bonita, o pues tú sabes cómo se ve el Tomahawk y todo así, que lo ponen en cartoncito y tenemos empaques, se empaqueta el alto vacío en plástico porque no tenemos otra opción, pero entregamos en unas bolsitas que nos hizo un costurero aquí local, que son retornables, o sea, pues se las doy, en la siguiente vez me regresa esa y le doy una nueva, y tratando de reutilizar todo. Y el otro, que como tú decías, de que es de mi rancho, nosotros no tenemos un sello, pero garantizamos que el animal que se procesa se gestó en el rancho, se lactó en el rancho, se destetó y creció en el rancho, y lo procesamos ahí. Y tenemos algunos clientes que nos compran porque pues lucharon contra enfermedades crónicas, degenerativas como uh-huh. cáncer y ese tipo de cosas. Y entonces de esta manera nosotros le garantizamos que el animal es limpio de todos los productos e insumos químicos que hay en la pues en las farmacéuticas y en las medicinas veterinarias, ¿no?
Sí, es cierto. Sí, ahorita este comentario que puse ahí tiene que venir bien empacadito. No sé si has visto las carnicerías ahorita, las más modernas, cómo
Boutiques de carne, ¿no?
sí, te pides un corte, ya lo tienen preparado, envuelto en no sé cuántas capas de plástico y todo redondito, ¿no? Por ejemplo, el ribeye, te lo entregan así ovaladito, perfecto, ¿sí? Perfecto te lo entregan, ¿no? Y lo rebanan con todo el plástico, para empezar, con todo el plástico lo rebanan, te entregan el corte como tú lo quieras, no sé cuántas partículas de plástico te comas en el inter, ¿sí?
Pero no te quejes porque está
Claro,
suavecito.
está suavecito, pues, te sientes que aquí la grasita y tal, el pedo, ¿no? Y por ponerlo bonito, he visto cómo lo están empacando, le quita una cantidad de carne. ¡Qué
Sí.
bestia! ¡Qué bestia, eh! ¡Increíble!
Sí,
¡Increíble!
se merma muchísima carne.
¡Brutal! Y
En
todo por ponerlo
modelarlo.
bonito, ¡hombre!
Sí, en modelarlo pierdes muchísima carne. Pero pues, como es
¡Increíble!
premium, es un corte prime, Angus, y pues le subes mucho el precio, y pues ahí, o sea, estás subiendo el precio por el cartón y el plástico.
Sí, es cierto. Cierto. Bueno, Fernando, ahorita estabas tú comenzando entonces la carne. Me habías comentado que hacías algo más, hacías, procesabas algo de la carne, ¿no? Hacías barbacoa, creo.
Sí. Este amigo que te digo que es carnicero se dedica a hacer banquetes, es nuestro vecino, entonces yo le llevo mi carne y las ollas y esto, y entonces él me hace una barbacoa de res roja que le queda buenísima, y ya
Ya.
esa la llevo también para Veracruz y Jalapa, y México también creo que después de la carne molida, es nuestro segundo producto que más se
La
mueve
barbacha.
también. Sí, por el
Mira.
costillar y eso. Luego lo metemos ahí porque pues sí, es un poco más consistente. Entonces, como lleva una cocción de 8 o 9 horas a fuego lento, pues queda de
No,
desastre.
delicioso eso.
Con su
Oye,
receta secreta ahí
¿y estás vendiendo los huesos para tuétano? Bueno,
Los
algunos, ¿no?
huesos, sí, de tuétano y pues los largos, ¿no? Los del, por decir así, el fémur, ¿no? Ese largo.
Sí.
Y otros los quedamos aquí para hacer un poco de caldo de hueso, porque pues no todo tiene colágeno. Mucho hueso
Claro.
que pues es hueso, es calcio nada más. La médula
Perfecto.
solamente hay. La médula es un muy poquitito, pero salen 300 gramos de esa médula de churritos que vemos que cuando sopa de médula salen como 300 o 400 gramos máximo de toda la res. Y de ahí la otra, pues es el tuétano, la grasita esa interior.
Sí.
Y
Está
no, pues.
muy de moda también ahorita con esa misma gente, que está buscando esa carne, los caldos de hueso bien preparaditos. Uf, vuelan.
Sí.
Yo aquí me hago mi
Sí,
caldo
sí.
de hueso cada semana, es religiosamente aquí hago mi caldo de hueso cada semana para remineralizar y meter colágeno y todo el asunto, así, y queda delicioso.
Sí, es muy bueno, muy bueno. Yo te decía ese día, yo me lo he hecho con chamberete porque pues no me llena, y le tengo que echar ahí tortilla y chamberete.
Yo
Pero
fíjate que siempre le meto un poquito de carne, ¿no? No, 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 no aviento puro hueso. Sí, le aviento un poquito de carne, igual cuando hago caldo de hueso de pollo, también le aviento una pierna, pero sí, trato de siempre quitarle la carne al hueso, ¿sí? Y aventarlos separados,
Ah,
¿sí?
ya.
Para que el hueso se cocine bien, que quede en contacto con el limón que le he hecho para que extraiga bien los minerales, y no lo quede cubriendo la carne, ¿no?
Okay.
Claro, bueno, muy, muy bueno.
Debe ser.
Sí. Oye, cuéntanos tú este acercamiento que estás teniendo con el chef. ¿Cómo nació el
Mira.
interés? Para que la gente tenga conozca que hay un interés también por ese lado, ¿no? De la cocina.
Sí, mira, él es un familiar mío, está en la Ciudad de México, es chef. Él está muy interesado en este tipo de productos, de agroconscientes, les llama él. Y salió la idea porque le hicieron un reportaje, no me acuerdo en qué, y dijo, no, pues sabes qué, como están buscando este tipo de productos agroconscientes, habían dicho que pues la carne pues ves cómo está de satanizada la carne normal, que no iba a comer carne durante, no sé, algunos meses, ¿no? Entonces yo no tenía mucho contacto con él y le puse, oye, primo, pues está muy bien, pero hay otra manera, ¿no? De producir carne. Acá en San Rafael estamos haciendo carne regenerativa y se trata de esto, esto, esto. Casualmente había visto este documental de Netflix de,
¿Kiss the
se me
ground?
fue el nombre ahorita,
¿Ves al suelo?
Kiss the Ground. Sí, Kiss the Ground. Y me dijo, oye, ¿es esto? Y no, pues es eso. Le digo, simplemente, bueno, aquel pues está filmado con drones y cosas así, ¿no? Pero pues aquí es lo mismo. Y coincidió que subía yo a dejar carne allá a nuestra ruta de la Ciudad de México y le llevé un poco de carne molida. Y me dijo, oye, ¿por qué no hacemos unas hamburguesas? Y pues la probamos. Le llevé algunas otras cosas y le dije, sí. Y dice, oye, pero viene congelada la carne. Le digo, mira, esta carne es pura agua. Así como lo oyes. Tú la vas a poner al sol y en 20 minutos se va a descongelar. No, pues 15. Se descongeló. Hizo unas hamburguesas que le quedaron. Yo le decía a mi mujer, ¿de veras es mi carne? Porque estaban buenísimas. Y unas chuletas que le llevé que siempre habían sido como castigadas por duritas. Y me enseñó ahí, te digo, el proceso de que te había comentado, que era cocinarlas como
Deslizar.
que sin fuego y luego envolverlas en aluminio. Y decía, oye, o sea, es que están como jamoncito. Y ya le expliqué el proceso bien. Y le dije, mira, pues está la idea así. A lo mejor no tengo ahorita para. Si tenemos un crecimiento demasiado, o sea, de 4 o 5 reses, no tengo para surtirte. Y pues no quiero apresurar, porque pues no voy a caer en lo mismo que cayó la ganadería convencional, ¿no? Entonces, si en caso
Claro.
de que no hubiera yo manera de surtirte, pues yo buscaría algún amigo, algún conocido que se conozca, por eso te platiqué a ti, que tuviera y que garantizara este proceso y esta limpieza y esta ética. Y pues empezar de cierta manera, y si ya yo tengo después para surtirte, pues yo te surto, y si no tengo, pues buscamos y
Pues te
vemos cómo
cuento que
ganamos todos.
ya hay varios ganaderos en Veracruz, que tienes relativamente cerca. Trabajando esto, que digo, es cuestión de que de juntar las partes, platicar,
Sí, claro.
acomodarse y ver de qué manera, ¿no?
Sí, porque al final, pues la idea es que crezcamos, ¿no? Y yo a lo mejor puedo tener aquí el área de proceso y procesárselas, y se puede, digo, todo es cuestión de platicarlo, que
Sí.
entiendan cómo está el negocio. No, no es un negocio, o sea, no es oro que encontraste en una bandeja y ya te hiciste rico, ¿no? O sea, los
Sí, no, como
rendimientos.
todo, ¿no? Lleva su trabajo y tiene sus riesgos, tiene sus peros, su todo, ¿no? Sus altos y bajos.
Los rendimientos no están tan buenos como en la ganadería de grano, ¿no? O sea, los rendimientos, sí, yo creo que tienen mejores rendimientos ellos, pero
Sí, no, pero los costos,
tenemos la
¿no?
oportunidad de. ¿Eh?
Los
¿Los
costos,
qué?
güey. Los
Sí,
costos.
bueno. Sí, o sea, tienen mejores rendimientos, definitivamente sus costos son mayores, pero pues nosotros tenemos en contra el tiempo, que llevamos más tiempo para producirlo, ¿no? Y luego, pues que regularmente el ganadero. Pues convencional, el de la engorda intensiva, pues sí, tiene un colchoncito de billete, uno no tanto, ¿no?
Sí, tiene un músculo financiero encanijado,
Entonces,
definitivamente.
es un proceso bonito, sus pros, como dices tú, sus pros y sus contras, pero yo creo que tiene muchos más pros que contras. Y yo le comentaba eso,
Definitivamente.
¿sabes qué? Pues la idea siempre ha sido juntarnos, ¿no? Yo aquí, pues no tengo realmente en mi municipio. O que conozca, ya a lo mejor se me pasa el dato de alguien más cerca, pues ahí comentarlo con ellos, intercambiar opiniones y pues experiencias. Y pues si yo crezco y hay una manera de que estén cerca de mí y que yo necesite pues más volumen y no tengo la
Claro.
capacidad de producirlo, porque pues te digo, la línea de tiempo es de 3 años
Sí,
y medio,
no.
4 años,
Sí,
entonces
claro, definitivamente.
no.
Ya.
Entonces, pues sí, estaría bienvenido que de alguna manera nos apoyemos.
Ok. Fernando, ¿te parece si vamos, si revisamos, ya no estamos comiendo una hora exactamente ahorita? ¿Te parece si revisamos un poco las preguntas que tiene la gente aquí tanto en Facebook como en YouTube?
Sí, claro.
Ok, espera, me estoy revisando acá. Economía. Hubo unas preguntas aquí muy buenas. Déjame las encuentro. Suficientes. Mira, gente de Chile. Aquí, Amalia Cabrera. ¿El sacrificio de las redes se realiza en tu finca o en rastro municipal? Por el tema de normatividad y todo eso.
Se realiza en rastro municipal.
Ok.
Pero estamos muy pendientes, nos quedamos ahí para ver que todo esté bien. Sí, sí creo hacer ya el sacrificio en la finca, pero también requiere una inversión fuerte, pues. Ya. Y ahorita en estos momentos no estamos listos. Y por logística, porque pues hay muchos, digamos, residuos de la matanza que no estoy capacitado ahorita para eliminarlos para correctamente.
Para manejarlos, ¿no?
Sí, exacto.
Ya. Dice Roberto Castillejos, ¿las regulaciones sanitarias no son complicadas desde sacrificio hasta comercialización?
Pues te digo, no he entrado en ese tipo de detalles, ahorita lo hago de manera, pues así, campirana, trato de hacerlo, o sea, cuido muchísimo la higiene y lo hago, o sea, estamos muy enfocados en que todo salga perfectamente bien, pero pues meterme en una cuestión de certificarme y cosas así, yo siento que me va a quitar cierta fuerza que a lo mejor puedo generar de algún otro.
Yo creo que va a ser algo, o sea, en lo que te vas a tener
sí vale
que
mucho
meter. Te vas a tener que meter, sí. Porque por ejemplo aquí don Oscar Monroy pregunta, Fernando, ¿cómo estás solventando el tema de inocuidad para no tener problemas con salubridad y que te permitan vender al público? Tal vez ahorita por la escala no tengas que meterte en eso, ¿no? Sí, tengas todavía ciertas facilidades, pero ya una vez que crezcas, yo creo que sí va a haber que eventualmente meterse, ¿no? No sé, ahí yo también desconozco las regulaciones aquí en México.
¿Cómo sí, son? ¿No?
Si alguien las conoce, que nos ponga aquí un comentario, porfa.
¿Y dónde buscarlas? Porque he intentado ver, cuando empecé a llevar a la Ciudad de México, si había ciertas regulaciones para transportar, y la verdad que no he encontrado de ninguna manera, o sea, yo voy a tratar de cumplir con las cuestiones de ley, que no me interrumpan mi proceso. A lo mejor nunca voy a certificar en orgánico o una cosa así.
Yo creo que no lo veo necesario.
Puedo garantizar con visitas, con... Sí, ¿no?
Como dice,
pero yo, sí, si alguien nos puede ayudar ahí con tu público.
Mejor certificación que puedes tener es la puerta abierta de tu rancho, ¿no? Que vengan cuando quieran y vengan y conozcan y paséense por todo el rancho y listo, ¿no? Sí.
Sí, digo, tratar de con las redes sociales.
Sí.
Tratar con las redes sociales, mostrar un poco de lo que se hace.
Sí.
¿Mande?
Hay un desfase ahí de tiempos, parece, un lag
en
el video. Sí.
Sí, sí. Tratar de con las redes sociales mostrar un poco de lo que hacemos y abrir la puerta para que con todo gusto se los reciba.
Y al apuntarle, yo creo que al mercado local, yo creo que te ahorras los sellos, ¿no? Y todas las cosas que puedan haber, porque no estás mandando para otro lado y no necesitas un tercero que garantice lo que estás haciendo, ¿no? Porque digo, sabemos el tema de los sellos, cómo se manejan, y hay muchas faltas por todos lados, ¿no? En ese tema.
Y al final es tema de logística, Daniel, de que no te interrumpan, porque conozco mucha gente con sellos que hace cosas atroces, ¿no? O sea, entonces sí. No es una garantía los sellos.
La única fíjate manera que yo he visto Fernando, que como tantas cosas, a final de cuentas, terminamos confundiendo el sello. Terminamos confundiéndolo
con la calidad.
Como objetivo y no como herramienta. ¿Sí me entiendes? Es que yo me quiero certificar y me quiero certificar. ¿Para qué? No sé, pero me quiero certificar, ¿no? Sí, herramienta. Y creo que ahí es donde vienen muchos problemas, ¿no? Donde nacen todos los como digo, y digo, como tantas cosas hemos confundido, a final de cuentas. ¿Sí? El otro día yo escuché a un ganadero que decía, es que para el siguiente año toda la reproducción de mi rancho va a ser a través de transferencia de embriones. Así lo quiero. ¿Para qué? ¿Sí? Ahí ya convirtió él una herramienta, la convirtió en objetivo.
Sí.
Ahí está jodido. Sí.
Sí, no, no, ahí no hay razón si te van a seguir pagando el becerro a como pues el kilo, pues no.
Digo, vende genética, ¿no? Pero bueno.
Pero pues, al
Ese es
final es lo
asunto
mismo.
de otro podcast.
Sí. Sí.
Pregunta aquí José Fordóñez, ¿qué crecimiento ha tenido el mercado y si hiciste algo diferente para el sabor a hierba o siguen el proceso como las garras del potrero? Ah, muy buena
No,
pregunta.
el proceso es como te agarran el potrero.
Claro.
Pues la idea es esa, como te comentaba, no hay secretos, ¿no? O sea, de nada serviría llevarla y meterla ahí otra cosa, ¿sabes? Es un animal que está en su ambiente hasta el último día. Y el último día, pues la retiramos y la llevamos al, de sorpresa y la llevamos al rastro, ¿no?
Hoy
Pero.
precisamente, déjame intentar descargar. No, no, no me lo mandaron en video, me mandaron en link. Hoy precisamente, ya había visto uno hace tiempo, que bueno, en Estados Unidos son muy comunes los rastros móviles, ¿sí? Es un camioncito de 3 toneladas con todo el equipo ahí adentro, y va al rancho y se mata el animal en campo, y ahí te lo procesan y te lo encueran y todo el asunto y te entregan tus canales, ¿no? Y precisamente lo que hacen es matan en campo. Está la vaca y está el video, ¿eh? Está el video. Está la vaca ahí comiendo y agarra y ¡pum! Le meten un balazo. No hubo estrés, no hubo nada. ¿Sí?
No, ni
Y ahí
cuenta
donde
te
quedó
dio.
la vaca. No, ni cuenta se dio. Y ahí donde está la vaca y ponen el camión y ¡pum! La levantan y le empiezan a despellejar y todo el asunto y va para adentro. ¡Vámonos! ¿Sí?
Como cuando una
Hay
vaca
un
tronchada,
video.
¿no? Así que te.
Sí, exactamente. Bueno, vamos a
Está
buscar algo
bueno.
más. Dice, ¿está siendo rentable ahorita con la parte de comercialización? Pregunta Amalia.
Sí,
Amalia Cabrera.
sí está siendo.
¿Sí está siendo
Digo,
rentable?
está siendo rentable. No hemos llegado al punto de equilibrio, o sea, de que se paguen todos los gastos anteriores, pero
Sí, la
si
inversión, ¿no?
arrancáramos así.
El retorno a la inversión es mucho más largo, ¿no?
Exacto, sí, pero sí se, sí, o sea, el puro negocito de la carnicería paga sus gastos, paga su luz, paga sus servicios y deja un poquito de dinero que a veces hasta ayuda. No tienes que vender y pagar rayas. Ahí nos anda ayudando para pagar las rayas del rancho.
Claro. Preguntan a Gabriela Bedwell si marinas la carne.
No, 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 no. No, la
Nada.
carne va totalmente al natural. Ya cada quien lo hace a su gusto, pero sería meterle, digo, marinar, sería meterle algunas otras cosas y pues, no. Es difícil, no estamos preparados para ese proceso. Y el otro solamente es la barbacoa, que sí. A través de esta persona la hacemos, la
Sí, claro,
empaquetamos
ahí
al
sale
alto
por
vacío
separado.
y entra en nuestro proceso.
Ricardo
Sí.
Correa, este es este participante, estudiante de la cuarta versión del ABCD, dice, dato curioso, yo empiezo a echar vacas al rastro en octubre y los mismos carniceros se hablan, oye, tengo vaca de campo y pum, la termina en cuestión de un día, no hay nada. Solo que dice que las piezas son más chicas y que las vacas de engorda, pero así debemos alimentar al pueblo. Porque también
Sí, ahí
mucho
sí.
cuento nos echan los carnicero, que no, es que es de campo, esa no rinde igual, que no sé cuánto, pero ¡pum! Así la venden. Y cuando la gente se entera que hay vísceras de vaca de campo, ¡boom! Vuelan.
Sí, claro. O sea, definitivamente el sabor de la vaca de campo en los lugares, en las localidades, está muy bien arraigado y se vende muy bien. Sí, las piezas son más chicas, yo te comentaba, yo no puedo hacer unos cortes voluminosos ni nada por el estilo porque pues no se da.
Ya.
Pero el sabor es mucho mejor que la vaca. Pero bueno, a lo mejor en la ciudad y con todo el tema de abastecimiento, pues sí necesitan esos rendimientos de las vacas gordas de
Claro.
corral, ¿no?
¿Tienes dónde apuntar, Fernando? Porque ya te
Sí,
hicieron
nada más voy a
referencia.
encender la luz que. Ya vi que
Órale.
me quedé a oscuras.
Ya te hicieron la tarea, ya te pusieron la norma oficial mexicana para el sacrificio humanitario, canijo. Órale.
Vientos.
La NOM 033-SO. y la NOM, ahí van a quedar grabadas, no te preocupes, y la NOM 213 SSA para proceso sanitario de la carne. Muchas gracias, Rubén, por la ayuda.
Listo.
¿Ya?
A ver, ¿me la dicta, de favor?
La NOM 033 SOO, como de SOO sanitario.
Sí.
La NOM 213 SSA, proceso sanitario de carne, y la NOM 008 SOO, sobre equipamiento y construcción de establecimiento para sacrificio de animales. Ándale, pues. Muchas gracias, Rubén Ricaño, por el dato. ¿Sí? Pregunta aquí, alguien más preguntó acá. ¿De qué quilaje sacrificas y de qué edad? Pregunta Enrique Baños en YouTube.
Pues de edad, entre 3 y 5 años.
¿A ver, quilaje, si entre 3 y 5 años?
Hemos sacrificado desde 360. Y quilaje, desde 365 hemos matado hasta 510.
Okay, no más de eso. Muy bien. Ya. Pregunta Ángel González. Promedio, ¿cómo
siempre han dado 4, 24, 30.
Ok. ¿Cómo controlas la suavidad de la carne? Pregunta Ángel González.
No, pues no hay manera de controlarla. Si toca un animal muy cebú, regularmente el bistec va a ser más durito. Si tocan algunos cruces con europeo, sobre todo con angus, o sea, los brangus, son muy suaves. Hasta la carne, pues, de cuartos más regulares es suave. Sí, cambia muchísimo.
Ya, tengo que meter romo.
Pero no hay ninguna manera. Yo creo que sí, ya.
Ya te tardaste. Bueno, no sé qué más quieras comentar, Fernando. Creo que ya le dimos batalla a todo este tema. ¿Algo quieras comentarles? Tus redes sociales, ¿dónde te encuentran, Fernando?
Es 555-MX, 555 con letra todo, para Instagram y Facebook.
555-MX. Sí. En Instagram y Facebook. La canción no sale.
Ahí vamos también aprendiendo un poco de las redes sociales. Pues, mira, como comentario, pues primero agradecerte por darnos la oportunidad de hablar hoy, de ojalá hice una plataforma que también me permite por ahí tener algunos clientecitos. Y de alguna manera, pues como dices tú, es un escalón, una experiencia, lo que a mí me pasó. Por si alguien tiene la inquietud de hacerlo, pues uno que ve que no es imposible, no es fácil, pero tampoco es imposible. Y, claro. Y pues todo está en la información y en lo que te empapes de lo que quieres hacer, ¿no?
Y ahí está el enlace, estoy poniendo ahí en los comentarios el enlace a Facebook y a Instagram. Aquí está 555 en Instagram. Y en Facebook, ahí está el enlace, también como 555-MX. WhatsApp, para que te contacten por WhatsApp si alguien quiere. Sí. ¿Cuál es? 232-112-5161. Listo, ahí está el teléfono de Fernando, por si quieren comunicarse con él, dudas, lo que tengan, o incluso pues comprarle carne, si están ahí cerca, en alguna de sus rutas, en Jalapa, en Puerto, cerca de San Rafael, ahí en al norte de Veracruz, y en Ciudad de México, ¿no?
Así es.
Muy bien. Bueno, gente, espero que les haya nutrido esta breve charla con Fernando, de nuestra serie, la primera de nuestra serie del potrero al plato, ¿no? Les recuerdo, esto es con el ánimo de impulsar de impulsarnos, me incluyo, porque tampoco he salido de la báscula y del embarcadero, impulsarnos a salir, ¿no? A dar ese paso fuera de nuestra área de confort y empezar a comercializar. Necesitamos, les digo, necesitamos ver cómo matar un animal, ver quién nos lo procesa o cómo lo procesamos, o por qué no, por ejemplo, matar el animal del rastro, vender la mitad del animal y quedarnos la otra mitad y procesarla, ¿sí? Empezar con algo, porque la gente empiece a producir, a probar nuestra carne y empezar nosotros a probar el proceso de venta, de comercialización de esa carne, ¿no? Estoy seguro que nos vamos a equivocar bastante, pero pues, si no nos equivocamos, no aprendemos, al final de cuentas. Y tenemos que empezar a llegar, tenemos que aprovechar este impulso que está habiendo en el mercado de comprar carne limpia, ¿sí? De comprar carne limpiecita. Tenemos una gran competencia, una gran guerra mediática, por así decirla, de con el tema de la carne vegetal, ¿no? La carne a base de plantas es una soberana estupidez, pero bueno, hay gente que está comprando la idea, la están promocionando muy bien, y nosotros aquí estamos sentaditos, cruzados de brazos, haciendo cambios de potrero nada más, ¿sí? Tenemos que dar ese paso. Y felicito a Fernando porque ya lo está haciendo, y felicito a todos los que ya lo están haciendo, que no eres el único, a final de cuentas, ¿no? ¡Qué bueno! Hay mucha gente más, ¿no? Mucha gente más. Pues bueno, muchas gracias a todos. Fernando, muchísimas gracias. Esta es tu casa. Cuando gustes volver, cuando tengas más que compartirnos, si algo se te olvidó y quieres compartirnos después, pues aventamos un podcast de un ratito, no importa, y le damos salida a esa experiencia, a ese sabor amargo que te haya generado algo, para que nos lo compartas, ¿no?
Órale, perfecto. Yo te agradezco. Dale. A ti por la chance de estar aquí compartiendo los errores.
Es tu casa. Y recuerden, señores, tenemos el del 7 al 11 de junio la quinta versión del ABCID de la granadería regenerativa. Entren a www.granaderaregenerativa.com. Ahí se inscribe, ahí empiezan el proceso, toda la información del curso. Hay un botoncito que dice inscribirse aquí. Le dan clic y hacen todo el proceso de inscripción. No se lo pierdan. Con este curso fue diseñado para precisamente para sacar del área de confort al ganadero y que empiece a trabajar las prácticas regenerativas en su rancho, ¿sí? Está bien sencillo, se le ponen las herramientas en la mano para que arranquen, ¿no? Y los que ya arrancaron, para que ajusten, ¿sí? Muchas gracias.
Soy vivencia de eso. Sí.
No pude poner tus fotos, Fernando, me da coraje aquí con StreamYard, que no pude poner las fotos del rancho, nada más los dos videos. Pero prometo para la siguiente desapendejarme aquí con el StreamYard y ver la manera de poner fotos. Y de todos modos voy a compartir las fotos ahí en redes y todo para que vean el proceso de Fernando, ¿no? Cómo lo está manejando, ¿sale? Muchas gracias, gente. Recuerden seguirnos en Instagram, en Facebook, en YouTube, para todo el material que estamos subiendo, ¿sale? Muchas gracias a todos y nos vemos. Ay, la semana siguiente va a estar de lujo, señores. Viene un ganadero de Chihuahua a contarnos cómo regeneraron el sitio de una mina cerrada a punta de ganado. ¿Sí? Una mina, la taparon, la dejaron toda cubierta, y cómo la regeneraron a punta de ganado bien manejado. Va a estar de lujo. Nos vemos el siguiente jueves aquí a las 7 de la noche. Listo. Cuídense.